Estilo de Vida, con Ainhoa Miguel.
Muy buenos días, bienvenidos a Estilo de Vida, hoy también contigo en este 13 de junio hasta la 1 del mediodía, con un montón de contenidos para ayudarte en tu bienestar cada día. Vamos a comenzar este magazine con una de esas recomendaciones, consejos que tanto nos gustan. La importancia de saber parar. Y es que ya a estas alturas del calendario puede que tú también estés con esa sensación de cansancio, de agotamiento, de pensar en vacaciones. También nuestros niños y con estos calores todavía en las aulas se hace difícil el día a día. ¿Por qué es importante saber parar? No es perder el tiempo, es una necesidad biológica y también mental, porque detenerse intencionalmente permite que el cerebro procese la información, se prevenga el agotamiento crónico, se reduzca la reactividad emocional y se fomente la creatividad. A veces que estamos tan cansados que estamos de uñas, bueno, pues hay que parar. Y es que es un espacio vital indispensable para recuperar perspectiva, alinear nuestras acciones con nuestros valores. Hacer pausas de forma regular aporta beneficios concretos para nuestro bienestar, como decíamos, como esa regulación emocional, el descanso cognitivo, el autoconocimiento, incluso también mayor creatividad. Así que hoy vamos a parar este ratito, en estas próximas 2 horas, solo para ti. Vamos a hablar en Emociones en Sintonía con Natalia Barrios de la ley del hielo como táctica pasivo-agresiva de manipulación. En Salud en Pequeñas Dosis conoceremos más sobre los probióticos con el Colegio Farmacéuticos de Badajoz. Nuestra mejor versión con Maribella Sánchez será para hablar hoy de la importancia de la masa muscular. Y no será la única sección hoy en la que hablemos de los músculos como garantes de la longevidad. Y enseguida comenzamos con nuestra primera entrevista para hablar de la IA, la inteligencia artificial y en concreto su relación con la salud mental. Muchas personas están utilizando las IAs para preguntarle cuestiones emocionales o como herramienta de apoyo psicológico. Abordamos este asunto con nuestra primera invitada en tan solo unos segundos. ¡Bienvenidos! Gracias por estar ahí.
Porque tu bienestar comienza con un pequeño gesto.
Las IAs han llegado para quedarse, o eso dicen los expertos. La inteligencia artificial forma parte ya de nuestras vidas desde hace años en muchos aspectos, pero ahora cada vez ya más popularizada, más cercana o más accesible para todo el mundo. Hablamos de la IA, pero su relación también con la salud mental, porque hay personas que están utilizando consultas con los chats de inteligencia artificial, que hay muchísimas herramientas que seguro, queridos oyentes, que todos conocéis, bueno, pues para plantearles situaciones de salud mental, de problemas emocionales, que hay una parte, bueno, pues de cierta utilidad, pero evidentemente siempre cuando la cosa se complica, se agrava o es un problema, hay que acudir a un profesional de la salud. Vamos a hablar de este asunto tan interesante con Carlota Botillo, que es psiquiatra y coordinadora del área de salud mental de la Fundación Hospitalarias en Palencia. Carlota, bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues es una realidad que está ahí, ¿no? Ya vivimos con las inteligencias artificiales en muchos aspectos de nuestra vida, a veces para cosas pues muy sencillas del día a día o banales, pero la salud mental, lo decimos siempre aquí en Estilo de Vida, es un tema serio, es un tema que hay que abordar con seriedad y siempre con profesionales. Vosotros en la Fundación Hospitalarias y también en tu profesión como psiquiatra, ¿estáis detectando que sí que hay gente que está utilizando las IAs para hacer ese tipo de consultas, reflexiones o como herramienta de apoyo psicológico?
Bueno, sobre todo igual como herramienta algunas veces de diagnóstica, ¿no? Personas igual que acuden ya con mucha información a las consultas, porque igual han utilizado la inteligencia artificial pues para aclarar o intentar buscar un diagnóstico a lo que les pasa.
O sea, incluso que llega un paciente diciendo todo lo que le ha dicho la IA sobre lo que les pasa. Es curioso.
Pues, sí, yo creo que sobre todo...
O llamativo.
Sí, sobre todo, bueno, porque yo creo que cuando... Bueno, creo que pasará en otros ámbitos de la salud también, ¿no? Que tú utilices este tipo de herramientas algunas veces pues poniendo tus síntomas, ¿no? Lo que te sucede y que la... y que la inteligencia artificial te pueda orientar hacia diferentes diagnósticos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede, incluso algunas veces intervenciones terapéuticas. Bueno, pues eso es un riesgo porque igual también eso genera a veces cierta desconfianza, ¿no?, hacia el profesional, en el sentido de que igual como que den más importancia a lo que le dice la inteligencia artificial a lo que le pueda decir un profesional, ¿no?
Entonces, vaya.
Cuestionar ya cuál es tu formación, tu conocimiento, eso puede, bueno, pues puede suponer un riesgo también en la, a la hora de establecer pues eso es una relación terapéutica.
Muchos profesionales de la salud, muchos médicos de muchos ámbitos, siempre nos recomendáis a los pacientes: no mires en internet, no consultes en Google, porque ya llega el paciente pues o con ansiedad o con preocupaciones, o porque me ha dicho internet que puedo tener esto, que esto ya llevamos años, ¿no?, desde que está internet en nuestras vidas, ¿qué está pasando? Ahora ya con la SIA más aún.
Sí, bueno, eso es una recomendación, pero yo creo que eso está ahí. Y bueno, tenemos que aceptar que va a suceder, ¿no?
Sí, claro.
La gente tiene, cuando tienes acceso a esa información, yo creo que bueno, pues que se va a seguir haciendo. Bueno, pues es nuestra labor como profesionales, ¿no? Pues intentar generar confianza en las personas que vienen a tu consulta y que bueno y que entiendan que tú eres el experto. Es verdad que la inteligencia artificial está ahí y es muy útil y va a ser, bueno, que tenemos que acostumbrarnos, ¿no?, a que está ahí y que tiene mucha utilidad, pero luego también hay que lanzar un poco el mensaje de que bueno, pues que los profesionales al final son los expertos, ¿no?, que somos expertos y bueno, que tienen que confiar en nosotros, ¿no?
Desde luego que es un algoritmo, es una máquina y le falta pues verdad, empatía, no se puede sustituir ese vínculo terapéutico, esa interacción humana, desde luego. ¿Consideráis que tiene más beneficios o más riesgos utilizar las IAs en este tema, por ejemplo, del acompañamiento emocional?
Bueno, no me sé inclinar hacia un lado o hacia otro. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que es intentar que sean como un método seguro, ¿no? Y, al final, la inteligencia artificial, pues igual va a ser útil en determinados momentos, igual en algunos sitios, por ejemplo, que hay escasez de, ¿no?, de profesionales, pues para las primeras intervenciones pues puede ser relativamente útil haber una persona humana, un médico humano que esté supervisando todo ese trabajo de la inteligencia artificial, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que hay muchas consideraciones no éticas que todavía están ahí un poco, que se tienen que clarificar, ¿no? En el sentido de que bueno, pues cuando hay un problema todavía no se sabe, ¿no?, quién es el responsable, ¿no?, de
total,
de si la cosa va mal.
Ya.
Entonces, bueno, a ver, yo creo que, a ver, que hay un, al final, bueno, tenemos que aceptar que hay un nuevo paradigma, ¿no?, en psiquiatría y en otros ámbitos de la salud, y que tenemos que utilizar que tenemos que formarnos en esta herramienta, ¿no? Y bueno, y parece que hacia el futuro va hacia ahí, ¿no? Que tendremos que tener formación en bioinformática, cosas de análisis de datos, bueno, y eso lo tenemos que aceptar.
Sí, sí.
Es verdad que nosotros como profesionales pues puedes tener como una dualidad, ¿no? Por una parte,
claro,
tienes el apoyo de la inteligencia artificial, es útil, es operativa, me va a ayudar y me va a apoyar o asistir en algunas cuestiones, pero luego tienes la otra parte que estamos hablando, ¿no?, que es un poco la parte esta de la deshumanización, ¿no?, que al final la persona está contactando con una máquina, no con otro ser humano. Uh-huh.
Carlota, incluso en algunos casos puede llegar a haber un poco de dependencia, ¿no? De como tengo aquí permanentemente en mi móvil a esta aplicación que me está ayudando en este tema emocional, pues ya me quedo aquí. Y esto puede pasar también, ¿no?
Sí, puede ocurrir que como, bueno, pues al final la inteligencia artificial puede tener un acceso de 24 horas al día, pues la persona pueda crear una cierta dependencia de la máquina y al final eso tiene el riesgo también un poco de, bueno, pues de que no acuda a los profesionales cuando tiene que acudir y luego también de aislamiento social, ¿no? De estar continuamente solicitando ayuda o consejo a la inteligencia artificial.
Sí, está claro que todos los avances tecnológicos pues tenemos que adaptarnos a ellos. Al final es un complemento, ya está aquí con nosotros y puede ayudar en muchos aspectos, pues igual que cuando llegó Internet o cuando han llegado otros avances en la humanidad, ¿no? A lo largo de la historia, pues cambia el paradigma, tenemos que adaptarnos y todo bien utilizado pues puede ser muy positivo. Otra cosa es cuando ya hay malos usos, pues como en todo, ¿no? Hablabas, bueno, pues de ese acompañamiento emocional, Carlota, pero a veces hay contextos psicológicos que pueden ser especialmente delicados, como por ejemplo cuando hay una idea suicida, ¿no? Esto también es preocupante y ha habido ya algunos casos también.
Sí, sí. Bueno, por lo que un poco estamos hablando, ¿no? Porque uh-huh. aunque parece que se está avanzando mucho, ¿no? En crear inteligencias artificiales, ¿no? De que tengan como esa cierta capacidad emocional, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que intentan como simular la empatía, ¿no? Pero bueno, al final parece que la inteligencia artificial muchas veces está creada como para agradar o como a retroalimentar a veces un poco lo que la persona le está cuestionando, ¿no? No, igual no es capaz de decirte de forma sincera otro tipo de opinión, pero vamos, parece que en este sentido sí que se están, ¿no? Creando como más, ¿no? Vamos, yo lo que he leído, que no uh-huh. inteligencias artificiales como más emocionales, aún así, bueno, pues pueden tener fallos, ¿no? Y al final igual, en vez de aconsejarte que busques ayuda de un profesional, pues él continúa, ¿no? con esa conversación.
Claro. Vosotros en vuestro departamento de psiquiatría, Carlota, habéis notado que afortunadamente cada vez se habla más de salud mental, cada vez la gente pide más ayuda, busca ayuda profesional, que igual hace años, que se está cambiando también este paradigma para bien en cuanto a la salud mental en España.
Sí, que yo creo que sí, que se está
afortunadamente
visibilizando más los problemas de salud mental y bueno, pues al final eso también está ayudando a que las personas soliciten ayuda antes, ¿no? Y que sí, que no sea tan tabú ir al psiquiatra o al psicólogo.
Desde luego. Seguro que profesionales como tú estáis de acuerdo que si hubiese más cercanía o más acceso en la sanidad pública, ¿no? En el día a día, a esa atención de salud mental, igual habría menos problemas de salud físicos, que muchas veces están relacionados, evidentemente, con cuestiones de salud mental.
Bueno, cuando están relacionados con problemas de salud mental, pues probablemente sí que también
claro.
tendrían esas quejas de carácter más físico, somático, que están más relacionados con problemas emocionales. Sí.
Un cuadro de ansiedad, ¿no? De estrés.
Uh-huh. Claro, cuando hay escasez de profesionales, bueno, pues aquí es donde algunas veces puede ser útil la inteligencia artificial, ¿no? Para poder llegar como a más, ¿no? Sí que hay en muchas áreas, por ejemplo, en áreas rurales, donde parece que está siendo útil, ¿no? La inteligencia artificial o países en desarrollo que igual hay más escasez de profesionales, pues entonces ahí pues bueno, pues parece que está siendo de gran utilidad la inteligencia artificial, ¿no? Para por lo menos igual detectar de forma temprana algunos casos, ¿no? Claro,
desde
considerando
luego.
Que eso es una detección, que luego lo suyo es que bueno, pues que acudan a los profesionales, ¿no?
Muy interesante lo que estamos debatiendo, cómo la inteligencia artificial puede ser útil ante problemas emocionales, pero siempre, evidentemente, que derive luego en una consulta profesional, en pedir ayuda, en buscar un buen terapeuta y una buena ayuda humana, de momento humana. Carlota Botillo es psiquiatra y coordinadora del área de salud mental de la Fundación Hospitalarias en Palencia y ha estado con nosotros. Carlota, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, pues espero que sea de utilidad lo que hemos estado conversando.
Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo y que tengas buen día.
Un saludo, adiós.
Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Antoine de Saint-Exupéry. Mejor versión.
Cuidamos siempre nuestra mejor versión y recibimos hoy también a Maribella Sanchís. Hola Maribella, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Ainhoa, aquí de sábado de mañana.
Qué bien, una mañana estupenda para hablar de esa mejor versión y hoy vamos a hablar de los músculos, de la masa muscular, que a veces no la tenemos demasiado en cuenta y es súper importante, a veces o nunca, ¿no? Es un tema del que además vamos a hablar también un ratito luego más tarde con Miriam Aladivi, con nuestra ginecóloga, también como garantía de longevidad, cuidar nuestros músculos. Y vamos a conocer exactamente por qué es importante que nos preocupemos de nuestros músculos más que incluso del peso de nuestro cuerpo.
Así es, Ainhoa. Mira, es que es algo que veo muchísimo en la consulta. Y como hemos hablado de nutrición celular, como hemos hablado de ayuno, y el ayuno y cómo está relacionado en nuestra longevidad, creo que saber que el músculo es un órgano también fundamental de la longevidad me ha parecido súper importante, porque fíjate, la gente piensa que envejecemos porque vamos cumpliendo años y principalmente envejecemos porque perdemos músculo. Así que todo el mundo aquí que empiece ya a pensar en cómo gana músculo y sobre todo porque fíjate que algo que veo muchísimo en la consulta y no, que la gente viene obsesionada con lo que pesa en la báscula, con el número, cuál es mi peso corporal. Y claro, la báscula me mide kilos, pero me mide todo. Y realmente lo importante no es cuánto pesamos, sino cuánto está distribuido, que ya hemos hablado de ello.
En
esa distribución con la bioimpedancia que hablamos un día. ¿Y por qué es tan importante esa masa muscular? Bien. Mira, yo recuerdo cuando estudié mi primera carrera, tenía una función y ahora cuando he vuelto a estudiar, esto ya hace unos años, mi segunda formación de el grado en nutrición humana y dietética, pues resulta que descubrí que mi cuerpo tenía muchas más funciones nuevas. Una de ellas, esa masa muscular, que no solamente sirve para que nos movamos, que está muy bien, sino que también para que controlemos muchísimo mejor la glucosa. Es decir, un depósito, cómo va a entrar esa comida con hidrato de carbono, a cómo la voy a guardar en mi cuerpo, es dependiente de que yo tenga más o menos masa muscular. Mi sensibilidad a la insulina, que hemos hablado mucho, Ainhoa, en cuanto a la resistencia a la insulina y a los procesos inflamatorios, a tener energía y vitalidad.
Sí,
y
sí.
Algo súper importante que la gente, ay, tengo que tomar calcio para los huesos. Es como que la gente lo tiene eso, ¿verdad? Que lo escuchamos.
Sí,
mucho,
ha habido
¿no?
unos años como que se ha puesto mucho protagonismo, mucho énfasis en la masa ósea, ¿no? En los huesos, que también es importante, que no hay que menospreciar, pero claro, hemos olvidado los músculos.
Exacto, porque si quiero tener buenos huesos, además de ese calcio, además del fósforo, de magnesio, de otros minerales, es que mi músculo va a permitir que mi masa ósea se mantenga también. Entonces, tomar calcio, poner mucha atención para prevenir esa osteoporosis está muy bien, pero además tengo que saber que si no construyo o me falta masa muscular, ese hueso no se va a recuperar y voy a tener problemas óseos. Menos riesgos para caída, como he dicho, menos problemas inflamatorios y evidentemente pues una mayor esperanza de vida. Si es que la masa muscular, pues evidentemente hoy en día, mira, está asociada con problemas cardiovasculares, con la diabetes, es decir, si tengo sarcopenia, si me falta músculo, pues voy a terminar, digamos, con más dependencia a medida que cumplo años. Y voy a terminar siendo una persona no independiente, que nadie queremos ser dependiente, y es como
claro.
Vamos a terminar.
Hablabas incluso de la sarcopenia, cuando a veces pasa que se pierde esa masa muscular, a veces gente que está encamada, en hospitalización o que ha tenido un proceso de que no puede moverse, ¿no? Y vemos cómo enseguida, en cuestión de muy pocos días, baja esa masa muscular. ¿Qué es lo que ocurre cuando la perdemos? ¿Cómo se altera el organismo?
Sí, Ainhoa, lo vimos mucho con la pandemia, ¿verdad?
Sí.
Gente que ahí es cuando todo el mundo nos dimos un impacto y decir, ostras, ¿cómo es posible que la gente en tan poco tiempo?
Sí.
Que cuando algo dejas de estar en funcionamiento, pues el cuerpo deja de llevar la energía ahí, ¿ves? Entonces, hay que tener en cuenta que a partir de los 30 años empezamos a perder masa muscular de forma progresiva, es decir, ojo, a los 30 años ya hay que empezar a pensar, nada de voy a esperarme a los 60, nada, nada. Hay que empezar a hacer masa muscular porque a partir de los 30 empiezo a perderlo. Y claro, si pierdo músculo, empieza mi cuerpo a tener menos capacidad de controlar la glucosa en sangre, como he dicho, la resistencia a la insulina, pero disminuye mi gasto energético, es decir, quemo menos calorías. Incluso en reposo, claro, aun comiendo lo mismo, como quemo menos calorías, voy a ir subiendo de peso. Y la gente dice, que lo veo en la consulta, y si yo como siempre igual y ahora últimamente no sé qué pasa, que no hago más que engordar y no he cambiado
ahí
nada.
Ahí está, claro. La clave, en el músculo.
Claro, eso es lo que parece que no ha cambiado. Pero fíjate, cuando somos mayores, algo que tenemos... una gran preocupación con las personas mayores, yo digo por mis padres que son más mayores, es en la estabilidad y el equilibrio, va a disminuir con menos masa muscular y las caídas, si tengo poco músculo, ese hueso no está tan protegido, bien, entonces fracturas óseas, entonces aumenta ese riesgo y perdemos autonomía en muchas actividades cotidianas, así que hay que cuidar porque esos son esos riesgos cuando perdemos esa masa muscular.
¿Y qué debemos hacer, Maribella, para mantener primero el músculo, el que tenemos que no perderlo, o ganar un poquito de músculo?
Así es, mira, aquí vamos a hablar de tres pilares, es decir, ¿cómo vamos a hacer para poder, normalmente las sillas tienen cuatro patas, bien, porque vamos a hablar de un taburete que tiene tres.
Y yo son sé tres una de pilares. Ellas, creo, ¿no?
Sí, venga, el entrenamiento de fuerza.
La proteína.
Esa es una de ellas.
La tengo yo ya ahí grabada de todos estos programas, y nuestros oyentes también.
Exacto, pero además el entrenamiento de fuerza. Que yo cuando la gente viene a la consulta le digo, te tienes que buscar a un profesional, ya que yo soy nutricionista, pero no soy profesional de ciencias del deporte y es
claro.
el profesional que te va a decir en tus características ese entrenamiento de fuerza. Las mujeres, es que no me gusta. Digo, mira, es que no es cuestión de que nos guste o nos deje de gustar. Digo, a los niños no les gusta ir al colegio y los llevamos. No les preguntamos si les gusta
o tampoco les gustan las verduras o el pescado, por regla general.
Exacto. Claro. Exacto. Entonces, el entrenamiento de fuerza con pesas, con bandas elásticas, con máquinas, bueno, todo eso, el profesional competente te lo va a explicar perfectamente. La proteína, como bien dices, y la tercera pata, y no adivina, el descanso. Porque el músculo no crece cuando entrenamos, ¿bien? Crece
importante.
Mientras... exacto, o sea, yo no voy a entrenar y ahí el músculo se está desarrollando, para nada. Crece mientras descansamos. Con lo cual, dormir bien va a ser imprescindible para que ese trabajo que hemos hecho de nuestra proteína, que es una pata, con esos huevos, con ese pescado, con esas carnes, con esos frutos secos lácteos y nuestro entrenamiento de fuerza, pues el descanso que nos construyan esos músculos.
Bueno, hemos tomado muy buena nota. ¿Qué nutrientes son importantes para la masa muscular o qué podemos tener en cuenta? Ya hemos comentado la proteína, ¿verdad? Pero, ¿qué otros nutrientes?
Mira, del magnesio hemos hablado, pero te
Sí.
quiero hablar principalmente, porque ahora está de moda que mucha
A
gente
ver.
habla de la creatina. Es que la
Anda.
gente habla mucho
Pues esta no me la
de
sé
la.
yo. Háblanos de ella.
Exacto, por eso digo, de esta no hemos hablado. Y es una sustancia que produce nuestro propio cuerpo. Y mucha gente la conoce sobre todo como suplemento deportivo. ¿Bien? Y la verdad es que es un suplemento, pero también es algo que produce nuestro cuerpo, nuestro hígado, nuestros riñones, digamos el páncreas, fabrican esa creatina a partir de unos aminoácidos que tenemos en los alimentos, ¿bien? Y fíjate que la creatina, pues esa creatina que comemos con los alimentos y que la producen en estos órganos, viaja por la sangre, se almacena y principalmente es una batería de energía. Y ya te digo, nos sirve para distintas formas de mantener esa masa muscular, para el envejecimiento, para la recuperación, pero también, fíjate, Ainhoa, súper importante para nuestra función cognitiva y sobre todo a
Qué bien.
personas mayores.
Pero no solo para deportistas, que a veces estos suplementos, o uno va al gimnasio y los ve, los venden, y no tiene que ser uno un deportista de alto rendimiento, ¿no? Para incluirla en su dieta.
Para nada. Y aparte aquí quiero hacer un pequeño hincapié muy importante, porque claro, mucha gente dice creatina, pero claro, ¿cuánta creatina hay? Es decir, la creatina puede tener distintas formas de presentación. Yo cuando compro voy a leer creatina, pero claro, está la que máxima garantía tiene, máxima evidencia, y ahora hablo de ella, es la monohidrato, pero es que luego tenemos creatina nitrato, creatina magnesio quelato, bueno, hay más, ¿bien? Entonces, algo que quiero hacer mucho hincapié es que cuando hablamos de suplemento, no siempre lo más nuevo es lo mejor, ¿bien? Es igual que ocurre muchas veces con algunos medicamentos o los nutrientes, ¿no? Que salen de moda. Entonces, lo más importante no es aquel producto que llame más la atención, sino que tenemos que saber la evidencia que tiene detrás ese producto que yo me estoy tomando, como es en este caso el caso de la creatina, y evidentemente la monohidrato es aquella que más estudios, más seguridad y mejores resultados ha demostrado tener hoy en día. Entonces, antes de tomar cualquier suplementación, pues pueden haber contraindicaciones en algunos casos. Entonces, cualquier tipo de creatina no va a tener el mismo efecto y siempre tengo que buscar la recomendación de un profesional que me va a decir cuál es la dosis lo más apropiado en cada uno de los casos.
Claro, eso es en cada situación, en cada persona y en cada organismo. Que además
Así.
va a ayudarnos y siempre con esa recomendación y esa pauta y control profesional, que es lo importante.
Así es, Ainhoa, porque te digo, en personas con enfermedad renal, por ejemplo, enfermedad hepática o embarazo y lactancia, es decir, hay determinadas circunstancias en las que hay que valorar si esa persona está contraindicado.
Claro. Bueno, hemos aprendido cómo el músculo es garantía de salud, de un envejecimiento muy saludable. Hemos aprendido un poco más también de la creatina. Y va a ser, bueno, pues hoy magazine muy completo, apostando por el músculo y por la longevidad, tanto en la sección de nutrición como también en la sección de mujer y de ginecología. Que todo lo que aprendemos siempre, cada sábado, y gracias a Maribella que nos acompaña en esta mejor versión. Que tengas un fantástico fin de semana y nos escuchamos el sábado que viene. Muchísimas
Nos
gracias.
escuchamos, Ainhoa. Buen
Un
fin de semana
abrazo.
a todos.
Adiós.
Farmacias, nos gusta ser tu primera opción. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz.
La salud en pequeñas dosis nos llega desde el Colegio Farmacéuticos de Badajoz. Hoy hacemos una parada en Esparragalejo, en la farmacia de esta localidad, y nos acompaña Pepe Bautista, que además también es vocal del Colegio Farmacéutico Espacense. Pepe, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿no? ¿Qué
¿Qué
tal?
tal? ¿Qué tal estos días? Ya casi de verano, ¿no?
Sí, ya se han plantado la alta temperatura.
Desde luego que sí. Pues nos encanta acercarnos a las farmacias rurales, que siempre es un apoyo a todos los usuarios, pacientes, clientes, a todos los extremeños, porque en todas las poblaciones, por pequeñita que sean, tenemos nuestro despacho de farmacia. Hoy vamos a hablar de los probióticos. Se habla mucho de ellos. Hay gente que está muy informada, sabe para qué funciona, para qué sirven, qué beneficios tienen, pero a veces no toda la gente tiene acceso a esta información y seguro que es algo que también os preguntan mucho en el día a día en las farmacias. Vamos a hablar de los tipos que hay, de cómo se pueden consumir, que los beneficios que nos aporta el organismo, pero antes de nada, ¿qué son? ¿Qué son esta sustancia, los probióticos, Pepe?
Los probióticos, para empezar, deberíamos definir lo que es la flora intestinal.
Muy bien.
Que es el conjunto de microorganismos que viven en simbiosis con nosotros. Nosotros en nuestra flora intestinal o en la flora vaginal tenemos una serie de bacterias que nos aportan beneficios, pero que no son malignas.
Eso es.
Entonces, el probiótico simplemente es el mismo conjunto de organismos, lo que hace es que lo mejora o lo mantiene en buenas condiciones para evitar que bacterias patógenas se colonicen y así se fortalezca el sistema inmunitario.
Digamos que es un poco el que pone el equilibrio, ¿no?, en esas bacterias, que esté todo en un equilibrio bueno, positivo. Bueno, porque esas bacterias son buenas, ¿eh? Forman parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, nos aportan beneficios. No todas las bacterias son malas, claro, ¿no?
Claro. En ciertas cantidades todas, como todo.
Claro, en su justa medida.
En su justa medida, estas bacterias son beneficiosas para nosotros. Si hay un exceso de una bacteria, aunque sea nuestra, también puede ocasionar enfermedades.
Claro.
No sé, si me explico correctamente.
Sí.
De la que tengamos aumenta demasiado, se puede volver patógena y acarrear una enfermedad.
Vale.
Luego también existe, es que
hay una
desinformación, pero está el probiótico y el prebiótico.
Vale, que es diferente, ¿no?
Que es diferente. El prebiótico lo que sería es el alimento hacia ese probiótico, esa flora intestinal. Es un coadyuvante, ayuda a que todo se dé esas condiciones y que mejoren esas condiciones.
Vale. ¿Y el probiótico pues tiene otra función diferente? Digamos.
Una es mantenerlo y la otra es alimentarlo.
Vale.
El prebiótico alimenta al probiótico y a esa flora intestinal que ya tenemos.
Y se habla siempre, en este caso estamos hablando siempre del intestino o el entorno digestivo, el sistema digestivo, ¿no? Es para ayudarle.
Sí, porque mayormente es la que más información se la da últimamente, pero también existe la flora vaginal.
Sí, bueno, las mujeres sabemos un poco
mujeres,
de esto. Sí, sí.
Tendréis que saber, estar informadas, porque, por ejemplo, las enfermedades, las infecciones urinarias, muchas veces porque hay una descompensación de la flora vaginal. Entonces, si consumes probióticos específicos para la flora vaginal, pues evitarías muchas veces esas infecciones, que lo otro no tiene por qué ser por ese desequilibrio, simplemente porque hayas estado en contacto con alguna bacteria tal, pero
que puede haber un desequilibrio y desencadenar en una infección, malestar.
Malestar, sí. Exacto.
Picazón, escozor, esas cosas.
Sí.
Y Pepe, cuando ya llega el paciente de la farmacia y le dice, vengo a por probióticos, porque igual se ha recomendado el médico, porque digamos que hay un problema digestivo o está tomando una medicación fuerte o, bueno, alguna alteración con problemas digestivos y se lo recomienda. ¿Cómo le explicas al paciente qué es el probiótico y qué le va a ayudar? ¿Cómo tiene que tomarlo?
Bueno, la toma es fácil. Debería ser en ayunas, separada muchas veces, porque el probiótico se recomienda o lo recomienda el médico cuando hay un consumo de antibióticos, que son los que más van a alterar ese equilibrio de microorganismos que tenemos. Entonces, al tomar antibióticos se elimina esa simbiosis, da lugar a que se pierde toda la mucosa, o para mayormente. Entonces, debería de ser separada del antibiótico, en ayunas, mayormente, preferiblemente, o 30-20 minutos antes de comer. que el estómago esté en su máxima espacio,
que pueda asimilarlo perfectamente.
Que lo pueda asimilar perfectamente.
Claro. ¿En qué formatos hay probióticos?
Bueno, podemos tomarlos en alimentos naturales que existen.
O anda, qué bien.
O en suplementos. Ahora está muy de moda el kéfir.
Sí.
Que es un potente probiótico natural que está basado en una fermentación de levadura y bacterias.
Es mí, parecido al yogur, pero yogur natural, más fermentado.
Sí, sí, un yogur natural.
Pasa que se ha puesto tan de moda que parece que es algo como súper nuevo, ¿no?
Sí, sí, igual que la kombucha. La kombucha,
¿sí?,
también otra bebida fermentada aparte del té negro, pero que es muy rica en probióticos. ¿Quién no conoce el queso el Roquefort o el queso Cabrales?
Ahí también, hay también bacterias, son, claro.
Hay muchas bacterias, entonces esos serían alimentos ricos en probióticos.
Pero luego en la farmacia pues también hay esos suplementos, ¿no?
Suplementos que están se hace una síntesis sobre placas y lo formulan, digamos, de así de esta manera, en un suplemento donde hay distintas cepas dependiendo el tipo de probióticos que queramos administrar. Como ya hemos dicho antes, si es intestinal o vaginal, se recomienda uno u otro. Dependiendo la cepa que quieras
tener bajo control o un poco estabilizarla. Exacto. Hay que tomarlo muchos días. Si por ejemplo hay un problema, se pauta durante muchos días, muchas semanas.
Normalmente cuando la persona está, en este caso, si es una semana, la recomendación es una semana. Si no mejora, a lo mejor hay otro problema más grave que se debería de analizar. Pero si es una diarrea por el uso de antibióticos o eso, solo con un mes o una caja, hablando así, un mes.
Vale. Y se nota, ¿no? Es sí, efectivo.
Sí, 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 sí. Es efectivo, sí.
Mucha, y hay gente que le gusta mucho tomarlos de manera preventiva. Esto también se está extendiendo.
Sí. Y muchas ahora últimamente existen muchos yogures muy ricos en probióticos. Entonces, al fin y al cabo, tenemos el acceso muy fácil, lo que hace que la gente se lo tome más en serio y más en conciencia de que hay que tratar hay que cuidar bien la flora intestinal.
Claro.
Sí.
¿Y la gente llega informada a la farmacia con este asunto o quieren saber más?
Quieren saber más.
Vale.
Sí, no es fácil. No es fácil. No bien, la gente, tenemos mucha información, pero no la sabemos
asimilar o entender.
Analizar y asimilarla, exacto.
Quizás demasiada desinformación, a veces con tantos datos que uno no sabe ni lo que le viene bien ni lo que necesita.
Exacto.
Bueno, ¿en algunos momentos especiales de la vida hay que tomarlo? ¿En alguna edad en concreto? ¿De manera preventiva? ¿Es recomendable?
Sí. Siempre es recomendable.
Siempre
es recomendable porque es algo natural, no es algo
sintético. Muy bien.
Pero sí es recomendable, por ejemplo, en gente que es intolerante a la lactosa. Los probióticos ayudan a digerir la lactosa. Personas que tengan alergias o intolerancias alimenticias, eso deberían de ir tomándolo habitualmente, con un descanso, porque no... todas las cosas hay que el cuerpo asimile por sí mismo.
Sí, que funcione, o sea, con normalidad.
Que no dependa solo del consumo de probióticos, simplemente que su mucosa, su flora intestinal se regenere por sí sola.
Claro. Seguro que veis muchos cuadros de este tipo, ¿no? De intolerancias alimenticias, de temas de gluten, celiaquía, sí, lactosa, ¿no?
Sí, sí, últimamente más. Pero porque creo que antes se desconocía que existían.
Claro.
Que la gente decía, bueno, pues estoy malo, pero no es tan grave, pero no asimilaba que a lo mejor se tomaba, que comía pan y al día siguiente estaba malo.
Claro.
Y que podía
imagínate
tener una intolerancia al gluten.
El pan, que es un elemento tan popular,
básico,
¿no?
Y
tan básico en nuestras comidas.
En nuestras comidas, exacto.
Bueno, también hay estudios que hablan mucho de la relación de la vida, del estrés que llevamos y todo esto.
Exacto.
De alterar
sí,
la microbiota y todo lo que eso conlleva, ¿no?
Es que es una vida muy rápida, vamos muy rápido no nos damos cuenta de las cosas, no, ese estrés, un estrés siempre te va a generar daño en nuestro organismo, por así decirlo, ya sea en ansiedad, en tipo de ansiedad, en que te, la mucosa se
altera. Altere. Claro. Pues hoy hemos aprendido más de los probióticos, que son muy beneficiosos, que ayudan a recomponer ese desequilibrio bacteriano, digamos, en el sistema digestivo. Y ante cualquier duda, siempre, Pepe, pues a consultar a nuestro farmacéutico o farmacéutica, sí, que va a estar muy cerca,
seguramente,
¿no?
Sí, muy cerca, gracias a la red de farmacia que hay, que tenemos mucha gente bien informada que no le importaría ayudar.
Claro. Estos suplementos de los que nos hablabas pueden ser, son jarabes, sobres, pastillas, o hay diferentes formatos.
Hay diferentes formatos. Existen en comprimido, en estip bebible, que son muy fáciles de llevar en un bolso, en cualquier
la mochila,
en la mochila, en cualquier lado. Sobre, bueno, que el estip es un sobre, pero ya viene preparado, no lo tienes que disolver.
Qué
como
bien.
Sería un sobre convencional. Sí.
Bueno, todo facilidades.
Bueno,
pues nos alegramos mucho. Ha sido un placer, bueno, Pepe, que nos hayas pues dado todos estos conocimientos sobre probióticos y nuestros oyentes han aprendido hoy algo más, a recomponer también su equilibrio bacteriano, que es fundamental. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pepe, desde Esparragalejo. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.
Farmacias, nos gusta ser tu primera opción. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz. Velando por todos, tu espacio de confianza te ha ofrecido esta sección. Emociones en sintonía.
Aquí continuamos en Estilo de Vida para poner también nuestras emociones sobre la mesa y hablar de ellas largo y tendido y hablar con naturalidad y con apertura de mentes. Para ello nos va a guiar y nos va a ayudar hoy también Natalia Barrios, neuropsicóloga, que está con nosotros. Natalia, buenos días.
Buenos días, Ainhoa. ¿Qué tal la semana?
Muy bien. ¿Dispuestos a reflexionar, a buscar dentro de nosotros y a indagar en lo que sentimos y lo que nos pasa por nuestra cabecita? Hoy, si te parece, queremos hablar un poco de lo que se denomina a veces como la ley del hielo o ese chantaje del silencio que podemos vivir en situaciones, enfados, disputas, enfrentamientos y que, bueno, pues a veces es difícil lidiar, bueno, pues con ese comportamiento, cómo hacerlo, cómo nos afecta, cómo abordarlo. ¿Tú cómo lo denominas? ¿Ley del hielo, chantaje del silencio? Porque se puede llamar de muchas maneras, ¿no?
Yo le llamo la ley del hielo. Y aquí siempre digo que...
O la guerra fría también, ¿no?
¿Perdona? ¿Cómo?
Una guerra fría.
Sí, realmente. Sí, sí. Yo fíjate, siempre digo que la diferenciamos desde esa pausa sana que necesitan algunas personas. Es decir, una pausa sana sería, ahora estoy muy activada, por favor necesito un rato para calmarme y luego lo hablamos. Eso no es la ley del hielo, ¿ok? Porque a veces la gente no la diferencia. Me ha pedido que ahora necesita y me estaba haciendo la ley del hielo. No, no, no. La ley del hielo o el chantaje del silencio aparece cuando esa persona con la que estabas hablando deja de hablarte, se distancia, te ignora o muchas veces retira hasta el afecto. ¿Vale? Y no para calmarse, sino para...
Y la comunicación, o el bloqueo de teléfono, WhatsApp y ese tipo de cosas.
Sí, 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 porque esto realmente es para castigar o para controlar o realmente para provocar que el otro ceda. Entonces, realmente la ley del hielo, yo siempre digo que no, ni cuida ni repara, ¿vale? Porque hay gente que me dice, bueno, a lo mejor es que lo que quería era... No. Si tú quieres sanar, una pausa sana sería, ahora estoy muy activada, necesito un rato para calmarme, luego hablamos. Eso sí, ¿vale? Pero realmente el silencio puede ser castigo. Entonces, importante, cuando alguien aplica la ley del hielo, la otra persona suele entrar en alarma, ¿no? Empieza a revisar qué has hecho, porque muchas veces no lo sabes, ¿eh? Que ojalá sepas que porque se ha enfadado, pero muchas veces... No tienes ni idea. Entonces empieza a revisar la persona. ¿Qué has hecho? Mandas mensajes, intentas agradar, pides perdón incluso sin saber de qué. Entonces, ojo, las personas que utilizáis o que utilizan, utilizáis, digo, por si hay alguno que nos está escuchando que sí, lo hace, que empiecen a revisarse. Ellos.
Ya.
No,
de entrada a pedir perdón. Yo pido perdón sin saber por qué. Es como, pues, rebajarte, humillarte, ponerte por debajo. Pues porque hay algo en ti que se lo siente así, pero claro, hay una herida ahí abierta.
Claro, yo siempre digo que cuando tú pides perdón sin saber por qué y te angustias, lo que estás haciendo es que estás cediendo solo para recuperar el vínculo con esa persona. Lo primero, valora si esa persona necesita recuperar el vínculo, porque si lo está rompiendo él mismo, tendrá que recuperarlo el otro, no la persona que no ha hecho nada. Entonces, el silencio deja de ser ausencia de palabras y se convierte, yo siempre digo, como en una forma de poder. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver la alarma, ¿no? Yo siempre digo que desde la psicología esto puede entenderse como una estrategia de control y de una regulación emocional muy inmadura, que la persona que lo hace se cree que es súper madura, es muy inmadura, es cero responsabilidad afectiva. Entonces, la persona que calla quizá no sabe expresar lo que siente, ok, quizá evita el conflicto, ok, quizá quiere castigar, mal. O quizá aprendió que retirarse efectivamente le había funcionado en otras cosas para conseguir lo que quería. Entonces, esto no está bien, lo primero, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que va a recibir la persona que recibe ese silencio es rechazo, lo primero, y empieza a ver esa desconexión social que activa el sistema de alarma, que ya hemos hablado otros sábados de ello. Y empieza a intentar buscar una mirada, a ver si esa persona le mira aunque no le hable, a ver si le dirige una palabra. Y bueno, pues esa persona, si ha desaparecido emocionalmente, realmente hay que vivirlo como que duele, y es normal que duela y que te está ignorando. Entonces, ese vínculo ni es sano ni seguro. Entonces, ¿cómo podríamos abordarlo si nos encontramos con una persona que hace eso? Lo primero, yo animo a la gente que está en el otro lado en que no persigas, no hagas una persecución desesperada, ¿vale?
Siempre, muy bien.
Siempre nos entran ganas de querer arreglarlo de inmediato, pero si cada vez que alguien nos castiga, porque eso es un castigo, con el silencio tú corres, suplicas y cedes, sin querer el patrón se refuerza, ¿vale? Estás reforzando que la otra diga, venga, que aquí ya tengo la atención que quiero. Entonces, es importante que no entres en la dinámica de persecución. Si no quiere hablar ahora, perfecto, lo respetas. Si necesita espacio, ok. Pero no te relaciones desde el castigo o desde la desesperación. Cuando quieras hablar con respeto, pues tú le dices, aquí estoy, ¿no? Estoy disponible y ahora pues me voy. Porque realmente lo que tienes que ponerle nombre es que está siendo un manipulador la otra persona.
Claro, sí, sí. Nos está manipulando porque quiere que nos comportemos de una determinada manera, ¿no? Y está provocando que esto suceda.
Cuando tú puedas hablar con esa persona, le dices, mira, dejar de hablarme durante horas o días sin decirme qué pasa, pues yo me siento confundida y angustiada. Y le dices lo que necesitas. Necesito que, si necesitas espacio, puedas decirlo claramente y acordemos cuando retomamos la conversación que teníamos pendiente, ¿sabes? Porque si no se lo dices, tú tienes la sensación que a lo mejor no sabe cómo me siento. Pues tú se lo dices. Ojo, esto no quiere decir que la persona vaya a cambiar, ¿vale? Entonces, tenemos que poner aquí responsabilidad afectiva. Entonces, pedir espacio no debería convertirse en desaparecer sin explicación. Ojo, entonces, la persona que haga la ley del hielo, importante, podría hablar y decir, mira, necesito calmarme, hablamos esta tarde, o ahora no puedo hablar porque me enfado muchísimo, mañana lo retomamos. Fenomenal. Eso es cuidar, no castigar. Entonces, importante, no negocies bajo amenaza emocional si estás en el lugar de recibir el silencio. Entonces, importante, ni pidas perdón, ni renuncies a tus límites, No. Que muchas veces es, ay, he puesto un límite y por eso ha sido no. Si una persona, cuando tú pones un límite, reacciona así, te está informando. Muchas veces digo, claro, cuando lo que se habla y lo que se hace no es coherente, tápate los oídos para ver la conducta.
Es importante siempre apreciar la conducta, porque podemos decir una cosa o nos puede llegar un mensaje verbal, pero el comportamiento igual es completamente lo contrario.
Exacto. Fíjate, yo siempre digo que si la conducta esta del silencio puede ser algo puntual, ok, pero cuando ya es un patrón, ojo. Ojo, vamos a tenerlo en cuenta, que aquí hay mucha manipulación por ahí suelta y muchas veces somos responsables de unas emociones que no son tuyas. Entonces, si eres la que recibe el silencio o el que recibe el silencio, reflexiona si ha sido algo puntual o es un patrón. Pero si el silencio aparece cada vez que hay desacuerdo, si se usa como castigo, si te genera miedo hablar, si acabas midiendo cada palabra para no provocar distancia, entonces ya no hablamos de una mala gestión emocional aislada, hablamos de una dinámica que vamos a llamarla dañina por no diagnosticar. Entonces, claro, tú puedes respetar la necesidad de espacio del otro, por supuesto, pero no puedes aceptar que el silencio sea una forma de castigo, ¿ok? Entonces, es importante que identifiques si es un patrón o es algo puntual y ahí decidas, porque muchas veces estás llevando tus emociones que no son tuyas. Y aquí me interesa que la gente se lleve el que la ley del hielo no se rompe suplicando afecto, se rompe poniendo límites. Yo siempre digo, porque esto es que quiero ser muy clara, porque una cosa es dar espacio y otra muy distinta es retirar la presencia para castigar. Entonces, los vínculos sanos, incluso cuando hay enfado, que eso hay un vínculo sano, aunque haya enfado, debería quedar una señal básica de seguridad siempre. Ahora no puedo hablar, pero no voy a desaparecer para hacerte daño. Eso es importantísimo. Si desaparece para hacerte daño, ahí hay, no hay vínculo sano, sea guapo o guapa, majo o maja, no. Que lo reflexionemos para cuidarnos.
Ahí no es. Lo que te quería preguntar, ¿y si la persona que nos está escuchando es de las que aplica esa ley del hielo?
Pues lo primero es que pida ayuda. Que pida ayuda, porque cuando utilizas eso es o que lo han utilizado contigo y entonces es una dinámica aprendida y hay una rabia interna bestial, o hay unos rasgos de personalidad y una amargura personal que no comprende y que no entiende que la responsabilidad afectiva es suya y que el otro no tiene que suplirle sus carencias y sus deficiencias emocionales. Entonces, a mí lo que me interesa aquí es que si la persona que nos escucha lo hace, que se pare a pensar si... porque eso al final se quedan solos y me dicen, uy, qué mala suerte, porque yo he tenido en consulta gente que hace la ley del hielo y del silencio y lo que me dicen es que realmente tengo una mala suerte que al final me dejan. No, perdona, mala suerte no es. Es una responsabilidad de conductas que has hecho que al final agotan. Entonces, que si una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces la persona que quieres, supuestamente que quieres, sigue ahí, no quiere decir que vaya a estar entonces que pida ayuda, porque eso es una dinámica totalmente que nos está indicando que hay algo más y que hay una amargura que hay que recolocar para que viva pues adecuado y bien esa persona.
Eso es. Para que esté emocionalmente tranquilo y también la gente que le rodea, que no sufra ni esa persona ni tampoco sus seres queridos, que al final se trata de eso, de sufrir, y hemos venido a esta vida a ser felices, Natalia.
Ahí vamos.
Un abrazo fuertísimo, buen fin de semana y nos escuchamos en breve. Adiós.
Adiós.
Es una maravilla tener todas las semanas a una experta en neuropsicología que nos aporta tantísimos consejos y recomendaciones. Con ella, con Natalia, llegamos a las 12 porque llegan las noticias. Y apurando como estamos ya los últimos días de primavera, ponemos un poquito de tono musical, casi casi veraniego. Hacemos una pausa y regresamos en tan solo unos minutos con muchos más contenidos e invitados. Aquí te esperamos, no nos faltes.
doctor.